85.000 euros en caso de que su casa haya sido destruida o afectada por las llamas. Son algunas de las ayudas que ha presentado el presidente de esta comunidad, Alfonso Fernández Mañueco. Carolina Tabanera.
Y gracias a ese plan, las familias desalojadas por los incendios podrán recibir 500 euros de ayuda y hasta 185.000 euros en caso de que su vivienda haya sido destruida por las llamas, según el plan dotado con 114 millones y 45 medidas que ha presentado hoy el presidente Fernández Mañueco. No es lo único. Se iniciará la recuperación de las infraestructuras públicas dañadas, tanto las ambientales como las agrarias, hidráulicas, de transporte y culturales, junto a la recuperación de hábitats y restauración vegetal de áreas quemadas. La tercera pata del plan incluye un programa de intervención en las médulas para recuperar lo dañado y dar una proyección de futuro a este bien patrimonio de la humanidad.
Y 10 países europeos liderados por Francia y Reino Unido estarían de acuerdo en formar parte de una tropa europea que garantice la paz en Ucrania después de un acuerdo de paz, según la agencia Bloomberg. Alemania no descarta participar en esa fuerza conjunta. Rosalía Sánchez.
Las tropas no estarían estacionadas en primera línea, sino como parte de una denominada misión de reasentamiento dentro del territorio ucraniano, lejos de las zonas de combate, con el objetivo de garantizar la estabilidad en caso de un alto el fuego y fortalecer a los ucranianos con entrenamiento y apoyo logístico. Alemania no descarta participar y se trata de un giro significativo. El canciller Friedrich Merz ha reconocido que debe discutirlo con sus socios de coalición, los socialdemócratas, entre los que hay reticencias, pero quien se opone frontalmente es alternativa para Alemania, el partido de extrema derecha prorruso, segundo partido más votado en las elecciones de febrero y primera fuerza de la oposición en el Bundestag. Si el gobierno alemán se decide, debería aprobarlo el Parlamento y Merz contará con una mayoría muy estrecha.
Y a partir de las 7 de la tarde en La Linterna hablarán del fenómeno migratorio en Baleares. Nunca habían desembarcado tantos inmigrantes en tan poco tiempo en el archipiélago. La última semana es un ejemplo claro. Más de 1.000 personas han llegado en apenas 8 días. El lunes y el martes fueron 111 migrantes rescatados en 6 embarcaciones entre Mallorca, Formentera y Cabrera. En Ibiza y Formentera, solo en 7 días se contabilizaron 416 llegadas en 26 pateras. El periodista especializado en inmigración, Gian Paolo Masumeci, entrevistó a varios traficantes de personas en Egipto, Afganistán y Libia.
Realmente son las personas indicadas en el sitio indicado. ¿Y a qué me refiero? Pues, por ejemplo, si tú eres un hombre de negocios con una flota de camiones para transportar productos en Turquía, por ejemplo, estás en una buena posición para empezar un negocio como mafioso. Si eres un pescador con muchos barcos en Libia, en Túnez o en Marruecos, seguramente estés en una muy buena posición para empezar un negocio de trata de personas.
Pues a partir de las 7 de la tarde, en menos de una hora, en La Linterna de COPE. Y en los deportes, el Atlético de Madrid pierde a Alex Baena. Paula Otón.
El mediocentro rojiblanco no pudo completar la sesión de entrenamiento de este miércoles tras sentir unas molestias musculares. El resultado ha sido una lesión muscular de bajo grado, según anunció el club en un comunicado esta tarde, y será baja en el duelo del sábado ante el Elche. Mientras, el Rayo Vallecano entrenará en unos minutos en el Szeged Forum, Hungría, donde mañana debutará en Europa 24 años después ante el Neman. A las 8 de la tarde no estará Luis Felipe, que es baja ya que no está inscrito para la previa de la Conference. Y hoy arranca el Mundial de Piragüismo, donde España busca superar las 13 medallas de 2023. De momento, el K4 500 masculino y el C2 500 femenino ya están en la final, que se disputará el viernes.
Gracias, Paula. Son las 6 y 4 minutos, las 5 y 4 minutos en las Islas Canarias, y que suene la música porque sigues en la tarde de COPE.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Un mundo justo. Li tutti vivono in pace e in onestà. Io sogno d'anime che sono sempre libere.
Pues corría el año 2003 cuando el productor Simon Cowell, famoso por ser uno de los jueces del concurso Factor X británico, buscó unir cuatro voces excepcionales para crear un grupo único. Así es como nació Il Divo, con Urs Buller, Sebastián Isambard, David Miller y el español Carlos Marín. Pues su fusión de pop y ópera cautivó al mundo. El cuarteto se transformó en un fenómeno musical. Publicaron 9 discos, vendieron más de 30 millones de copias y obtuvieron más de 160 discos de oro y platino en más de 33 países. Ahí es nada. Y en el centro estaba él, Carlos, el español, con su voz de barítono imponente y una personalidad arrolladora.
Una vez más, tocar tu piel. Recuperemos lo que se ha perdido. Regresa a mí, quiéreme otra vez. Borra el dolor que al irte me dio cuando te separaste de mí. Dime que sí.
Carlos Marín fue mucho más que el español de Il Divo, porque desde pequeño mostró un talento precoz. Grabó su primer disco a los 8 años, estudió canto clásico, protagonizó zarzuelas y brilló en musicales como Los Miserables o La Bella y la Bestia. Pero fue con Il Divo como consiguió la fama. Su presencia escénica, su cercanía con el público, fue lo que le convirtió en una figura admirada en todo el mundo.
Un ateo que consiguió creer, y un hambriento y tiene de comer, y hoy donaron a una iglesia una fortuna.
Carlos Marín era, sin lugar a dudas, un artista en la cima de su carrera, y sin embargo, un virus invisible, silencioso, inesperado, le cogió en plena gira con el grupo, lo arrancó de la vida en cuestión de días. Era el 19 de diciembre de 2021 cuando Carlos fallecía en un hospital de Manchester. Fallecía por complicaciones con el COVID. Tenía solo 53 años. Su muerte conmocionó al mundo y nos recordó que ni el talento ni la fama, ni siquiera el escenario, protegen del golpe imprevisible de la vida. Carlos Marín, el Divo. Así se titula la biografía que ha escrito el escritor y periodista Miguel Ángel Bargueño. Miguel Ángel, buenas tardes.
Hola Israel, ¿qué tal?
No es el primer libro que escribe sobre música. Ahora te has centrado en Carlos Marín, pero sí. Tú llevas, eres especializado en el tema. ¿Qué más has escrito?
Bueno, el primero salió, se cumplieron ahora 20 años del primero, que fue la biografía de Enrique Urquijo, de Los Secretos. Y que, bueno, luego he hecho DJ Nano, Malú, Las Mujeres en el Rock. Pero el de Enrique Urquijo cada año sigue siendo el que más se vende. Y ya han pasado 20 años, con lo cual está claro que yo voy cuesta abajo.
No, hombre, no. Ahora con este de Carlos Marín, El Divo, que es la biografía que publica sobre el español de Il Divo. ¿Por qué? ¿Por qué había que escribir un libro sobre él?
Pues mira, la verdad, me lo propuso la editorial Planeta a través de su sello Cúpula. La madre de Carlos había escrito, a modo de terapia, supongo, tras la muerte de Carlos, unas memorias, ¿no?, de sobre la vida de Carlos. Se centraba más en la infancia, la adolescencia. Es verdad que la época de Il Divo, que es la que más puede interesar al público, se acercaba de una manera más limitada. Y bueno, lo presentó a la editorial y la editorial dijo, bueno, pues esto lo podemos hacer bien, o sea, tenemos un autor que es especialista en esto y se lo vamos a proponer, a ver si puede hacer una biografía potente. Entonces me llamaron y la verdad es que en cuanto indagué un poco en la vida de Carlos, me pareció que merecía ser contada.
Vamos a repasar esa biografía, porque hablamos de Carlos Marín, que es el español de Il Divo. Él era hijo de españoles, por eso se le conoce como el español, pero él nació en Alemania, ¿no? Allí pasó su infancia.
Sí, sí, la típica familia de españoles que en los años 50-60, en este caso 60, pues se desplaza
a
Centroeuropa para buscarse un porvenir. En este caso, en realidad no fue así, porque es que la tía, una de las tías de Carlos, vivía allí, estaba casada con un militar estadounidense Y entonces, pues cada vez que hablaba con la familia decía, es que me siento muy sola, estoy aquí muy sola, a ver si os venís, tal, total, que pasó el tiempo. Y tanto la madre de Carlos como sus padres, abuelos de Carlos, pues fueron para allá. ¿Qué pasa? Que la madre de Carlos, Magdalena, era una jovencita y tenía un novio formal, como eran los novios de entonces, bueno, ahora también, algunos, y se lo dijo al novio, oye, ¿te vienes a Alemania con mis padres y conmigo a ver a mi hermana? Y el chico dijo, sí, lo dejo todo aquí. Entonces se fueron para allí, luego allí se casaron y allí nacieron tanto Carlos como su hermana, después de que se casaran, como su hermana Rosy.
Fue un talento precoz, porque con 8 años ya graba su primer disco.
Sí, sí, la verdad es que desde pequeñito yo creo que él se dio cuenta de ese don que tenía, que en resumidas cuentas era algo con lo que hacía feliz a la gente. Él se dio cuenta, su familia se dio cuenta, y grabó un disco con 8 años, además de una forma bastante curiosa, y es que ellos, la familia, que sigue viviendo en Alemania, venía de vacaciones a España, a Benidorm, y allí, pues año tras otro, se hicieron amigos de un señor neerlandés que cuando escuchó cantar al chico dijo, pues yo conozco un músico en mi país que le puede grabar un disco, si le mando una maqueta y tal. Bueno, pues resulta que el músico, productor de Países Bajos, era el padre Abraham de los Pitufos. Tú eres muy joven,
claro.
Pero es los Pitufos. Tenía muchos vídeos musicales que salían con un señor, con bombín, con unas barbas blancas hasta el ombligo.
Sí, sí, sí.
Y ese era el padre Abraham.
Claro, claro, claro.
Que era, tenía ese personaje, pero que en Países Bajos era un músico muy conocido, ¿no? Hacía canciones para muchos artistas y tal. Con lo cual, le grabó el disco. Y el supuesto amigo que habían conocido en Benidorm pasó a ser manager durante ese tiempo. Lo que pasa es que pues cerraba muchas actuaciones, no pagaba nada a la familia y al final pues eso lo... Pero ahí queda esa joya, ¿no? Ese documento de un niño, el pequeño Caruso español, que ya daba muestras de su enorme talento.
Estamos hablando con Miguel Ángel Bargueño sobre Carlos Marín, el español de Il Divo. Estamos repasando su biografía por un libro que acaba de publicar, Carlos Marín, El Divo. Carlos llega a España para estudiar música porque era una gran voz, pero había muchísimo trabajo detrás, muchísima formación. Participa en numerosas zarzuelas, en óperas y en musicales como Los Miserables, La Bella y la Bestia o El Hombre de la Mancha. Era un personajazo ya antes de entrar en Il Divo, un gran artista.
Sí, él viene a España con su familia, pues llega un momento que su tía, la que estaba casada con el militar americano, pues se va a Estados Unidos y entonces dicen, ¿qué hacemos aquí? Hemos venido para acompañar a la tía, ya la tía se ha ido, nos volvemos a España. Viene toda la familia, él sigue siendo un preadolescente, se sigue formando aquí en conservatorio y ya aquí empieza a hacer sus primeras apariciones en televisión, primero como niño, luego como jovencito en el programa de Jesús Hermida, que hacía por las mañanas. Y ahí consigue tener una sección en la que todos los días aparecía cantando. Y claro, un cantante de esas características, al final su radio de acción era los musicales, que estaba germinando un poco ese boom que vimos ahora,
que
estaba empezando, ¿no? La zarzuela y más adelante la ópera, pero en el terreno de los musicales hizo, entre otros muchos, El Hombre de la Mancha, en el que hacía el mismo papel que José Sacristán. Entonces, los días que José Sacristán libraba, que además eran viernes y sábado, cuando iba más gente, él hacía el papel protagonista. Entonces, ahí le sirvió mucho para formarse como actor, claro. Porque igual que José Sacristán es un actor colosal, como cantante regular, pues Carlos era un enorme cantante, como actor regular, y se puso a la altura.
¿Cómo nace Il Divo y cómo llega Carlos al cuarteto?
Pues mira, Il Divo nace de la cabeza de Simon Cowell, como bien decías antes, que es este personaje que todos hemos visto alguna vez en televisión, en algún vídeo de TikTok o de Instagram, que es jurado de Factor X, tanto en Reino Unido como en Estados Unidos, típico borde. Y este había sido productor de grupos de fans como Westlife, Boyzone, este tipo de grupo de chicos guapos que gustan generalmente a las jovencitas, ¿no? Y entonces cuando escuchó a los tres tenores, dijo, pues ¿por qué no hago una boy band, como así se llama este tipo de grupos, pero de cantantes líricos, ¿no? Obviamente tienen que ser cuatro, en este caso, muchachotes atractivos. Y entonces organizé una serie de castings en todo el mundo. O sea, en un casting un día, no, en todo el mundo. Y le pilló a Carlos, que estaba en Ginebra haciendo una ópera, y entonces el manager le dijo, oye, que están haciendo un casting, vete para allá, para un grupo. Dijo, es que un grupo, no me veo en un grupo, pero bueno. Pues hizo el casting y tanto les gustó que fue el primero al que le cogieron. Enseguida llamaron a Simon Cowell, que era que no estaba en todos los castings, y le dijeron, oye, tenemos aquí al primer divo.
Il Divo se forma en el año 2003, al año siguiente con su primer disco que se llamaba como ellos. Il Divo llega el éxito en todo el mundo. Su mezcla de ópera, pop y balada romántica cantada en varios idiomas, español, inglés, italiano, francés, pues atrajo a público de todo el mundo.
Lo mejor que me ha pasado fue verte por primera vez. Estar así de mano en mano.
Hablabas de esa boy band lírica, de que cuando se formó Il Divo buscaban cuatro grandes voces, pero también que fueran atractivos. ¿Les perjudicó o les ayudó ser atractivos también a Il Divo?
Hombre, yo pienso que eso siempre ayuda en la música, ¿no? Y cualquiera que tuviera dudas al respecto de si eran solo fachada, no tenía más que oírlos y escucharlos en directo para darse cuenta de que eran enormes cantantes, ¿no? Y al final yo creo que esa la clave de su éxito internacional a todos los niveles fue esa originalidad a la que hacías referencia, ¿no? Era algo distinto a lo que había. O sea, eran cantantes operísticos, canciones pop, porque hacían eran versiones de canciones, aunque tenían temas propios, pero canciones sobre todo de temas pop, eran atractivos, era un grupo multinacional, que tampoco suele ser habitual, y eso hizo que tuvieran éxito sobre todo en un sector de la población de señoras maduras. que está muy bien.
Sí, es así. El target era ese.
Claro.
Te quería preguntar también, ¿por qué no fue profeta en su tierra? Porque aquí en España, Carlos, pues igual no se le ha reconocido a Carlos Marín, el español de Il Divo, como se merecía.
Pues mira, ese es el quid de la cuestión. Yo supongo que, por una parte, la discográfica de aquí no supo lo que tenía entre manos, realmente. Cuando detectó que en la zona de Marbella, Torremolinos, habían turistas británicos que se compraban el disco, lo escuchaban, es cuando empezó a promocionarlo en España. Y luego, pues aquí a veces, no sé, este tipo de música quizá no cala tanto. Fíjate que España tiene cultura musical, tanto de zarzuela como de ópera. Pero no caló tanto como en otros países. Y sin embargo, igual, o sea, puede parecer una exageración, pero no lo es. O sea, yo creo que, excepto Julio Iglesias y Enrique Iglesias, el cantante de pop español que más ha triunfado en el mundo es Carlos Marín. El otro día
Lo hablaba
con un amigo periodista musical y me decía, no, hombre, por Dios, Joaquín Sabina también. Digo, pero Joaquín Sabina en Japón no lo conoce nadie.
Y a Carlos Marín sí.
Carlos Marín lo conocían en Japón, en Alemania, en Estados Unidos, en todas partes.
Carlos Marín nos deja de pronto en el año 2021, cuando estaba en lo más alto de su carrera. También habíamos pasado lo peor del coronavirus. Él estaba vacunado, pero el virus se lo lleva por delante. Muere con solo 53 años. Murió solo.
Ese es el triste final de esta historia, que es muy bonita, salvo por el final. Él ya se había contagiado de COVID en una de las primerísimas oleadas, o sea, a finales de 2019, no habíamos llegado ni al confinamiento. Estaba en Estados Unidos. Entonces, lo que se consideraba una neumonía, le sometieron a un tratamiento, a un antibiótico muy potente, que fíjate qué curioso, tenía como efecto secundario que destrozaba los pies. Entonces le destrozó los pies, los tendones de Aquiles rotos. Volvió a España en silla de ruedas, estuvo unos meses y se recuperó. Y a finales de 2021, pues claro, ese contacto constante con el público, con las fans, en hoteles, en aviones, digamos que, bueno, él no solamente se contagió él, sino el francés Sebastián también, de manera más leve, lo ingresaron en Manchester y allí absolutamente solo, porque claro, había restricciones todavía, la familia no podía desplazarse, aunque luego en los últimos días su hermana fue, pero ya él ya estaba en coma inducido. Y yo me pregunto el qué pensaría él, que se sentía mal con lo que le iban diciendo los médicos, solo, debió de ser un final bastante triste.
Bueno, su hermana y su madre declararon que el resto de integrantes del grupo le dejaron solo cuando él ingresa en el hospital y que pronto se olvidaron de él y encontraron un sustituto. Es el final triste de la historia de Carlos Marín. El Divo, estaremos atentos. Esta es la biografía en la que pone el foco Miguel Ángel Bargueño. Miguel Ángel, gracias.
Muchas gracias, Israel.
Seis y 21 minutos de la tarde, seguimos haciendo la tarde de COPE en directo, son las 5:21 en las Islas Canarias, yo soy Israel Remuñán y voy a estar contigo hasta las 7 de la tarde, hasta que llegue la linterna. España está siendo golpeada por uno de los mayores episodios de incendios vistos hasta ahora, el peor en los últimos 30 años. A su paso, está dejando cerca de 400.000 hectáreas calcinadas, hogares destruidos, personas que o bien lo han perdido todo o bien siguen con incertidumbre si podrán volver pronto a sus casas. Dentro de toda esta catástrofe se ha visto la luz en un pueblecito de la provincia de Zamora, Alloó de Vidriales. Este municipio de 270 vecinos ha sido uno de los afectados por el incendio de Molezuelas de la Carballeda, un incendio que solo en esa zona ha dejado 40.000 hectáreas arrasadas. Y es justamente aquí, en este lugar donde un pequeño hotel rural, El Molino, consiguió librarse de lo que podría haber sido un final trágico. Luis es el héroe de esta historia, hijo de la dueña y antiguo brigadista forestal. En Herrera en COPE ha narrado cómo vivió ese momento.
Y como veíamos que venía con tanta fuerza, dijimos, no podemos, nos vamos, ven, los coches. Cogimos los coches y fuimos hacia el pueblo, que está a un kilómetro menos. Pero yo salí el último y tal, y me paré a la mitad y dije, a ver cómo viene. Parecía que aflojaba un poco y la dirección del viento, me vine para acá. Di la vuelta y me vine para acá.
Luis no solo puso a salvo a su familia, sino que viendo que los medios no llegaban, se puso al frente del fuego y consiguió lo impensable, salvar este hotel familiar que es el sustento de esta familia entera. Esta lucha no fue fácil. El calor del incendio hacía que esta pelea se volviese casi casi insoportable.
Y ya vi que no había humo y que no era para tanto. Entonces me puse con las mangueras, tengo enganchadas al agua de la presa, tengo 4 por lo menos. Y fui apagando y cuando me calentaba mucho me echaba agua por encima de la cabeza, me empapaba y volvía. Y cuando se alampaba así mucha lumbre me separaba y cuando no, atacaba.
El relato es impresionante, el relato que hace Luis, ¿eh? Mojándose con la manguera, empapándose el cuerpo entero para evitar quemarse. Es tremendo. Además, el hotel tenía 2 depósitos que podrían haber hecho de esta misión algo imposible. Una sola chispa podría haberlo complicado todo.
También el miedo que teníamos, sí, proteger eso. El edificio por esa parte y luego el depósito de gas y el de gasoil.
Depósitos de gas y de gasoil que podrían haber hecho esto imposible. Cuando ya estaba controlado, una cuadrilla y un helicóptero acudieron a su ayuda. Pero si no hubiese sido por su valentía ni su coraje, esta historia no habría tenido un final feliz.
Todos bien.
Todos están
gracias
bien.
A Dios, bien. Ahora mismo están bien, los dos están bien. Le da pena ver todo así, piensan en nosotros, en qué nos pasará, si seguiremos funcionando, si nos afectará, si no. Pero bueno, ya ven que seguimos funcionando, que los cotos afectados, porque vivíamos de los cazadores, han sido, pues oye, con costa.
Se lo contaba Jorge Bustos hoy en Herrera en COPE. Como antiguo brigadista, Luis sabe lo que es importante.
Poner remedios o escuchar a la gente de los pueblos. ¿Cómo podemos hacer si el próximo verano no viene otra? Cuando venga, que vendrá otra ola de calor de tantos días, ¿cómo podemos intentar, por ejemplo, decir, pues mira, cada dos pueblos una carroceta?
Lo estamos diciendo en COPE, lo estamos diciendo a lo largo de toda la tarde. Hay que cuidar el monte y, sobre todo, como dice Luis, escuchar a la gente de los pueblos. Y lo que tenemos ahora, Urbano Canal, buenas tardes.
Buenas tardes.
Es un mensaje de la Mutua.
Pues sí, Israel, me parece surrealista que haya seguros que tarden dos horas en ir a por la gente cuando se quedan tirados en la carretera. Es hora de irse a la Mutua y todos contentos. Y es que si te cambias a la Mutua, además de una gran asistencia, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Quiero estar borracho. Y hace unos minutos hablábamos aquí en la tarde de COPE con Julio Álamo, que es un viajero que está terminando de recorrer el mundo en moto, visitando todos los toros de Osborne que hay, no solo en España, sino en México, Dinamarca, Japón. Su iniciativa se llama Toro en Moto y a raíz de esto estamos preguntando a nuestros oyentes por ese viaje que le marcó la vida o ese viaje que recuerdan bien o mal, claro.
Para bien, para mal, pero bueno, en este caso sí, tenemos un viaje alucinante también en moto, pero además que es con unas circunstancias de esas que no se olvidan nunca.
Hola, gente, para mí el viaje que marcó mi vida fue hace muchos años en moto por las montañas rocosas de Estados Unidos. ¡Hombre! Cayó una nevada histórica durante ese viaje por las montañas. Kilómetros y kilómetros nevando sin nadie en la carretera. Y de repente veíamos un pueblo abajo en un valle, un bar de carretera que parábamos a calentarnos y la gente del oeste profunda, los cowboys, los mineros, nos miraban según entrábamos sin decir nada. Nos seguían con la mirada hasta que nosotros nos sentábamos y nos despojábamos de capas y capas y capas de ropa de abrigo que llevábamos. Al final nos tuvieron que rescatar en una furgoneta porque no podíamos seguir adelante. Claro. Nunca olvidaré ese viaje.
Qué bueno el relato que hace esta señora, descriptivo total, ¿eh?
Totalmente, parece, claro, sí, sí. Narradora, sí, es de esos que te enganchan,
sí, sí,
además.
Sí. Imagínate llegar a ese bar en medio del oeste profundo en esa nevada y preguntarle al tío del bar, ¿tienes pulpo a feira? Y que te diga, no, tenemos la con congrelos.
No debiste cruzar el Mississippi, forastero, te dicen. Bueno, un oyente que siempre que puede se echa una carrerita, pero a veces, pues fíjate, se va bastante lejos a echarla.
Hola, buenas tardes, soy Sergio desde Cenicientos, Madrid. Locura de viaje, pues, pero con mucho, mucho cariño. Recuerdo en torno a 2010 uno que hice a Irán de unas 3 semanas, que ya comencé con una carrera popular desde Holanda. Como me encanta correr y siempre busco a ver si coincide o hago coincidir una carrerita en mis vacaciones, pues encontré que el último día de todos, un maratón en Erbil, en el Kurdistán iraquí. Vuelta de Irán desde Shiraz, la ciudad más cercana a Persépolis, escala en Estambul, ir a Erbil, correr el maratón, hacer noche y regresar a Madrid, Barajas, pues unas 3 horas antes de empezar a trabajar. Genial. Logística de 10. Bueno, saludos.
Sí. Habla de Irán como si fuese eso. Aquí mismo. Getafe, patatín, patatán. Yo no sabía que había un pueblo en Madrid que era Cenicientos.
Cenicientos. Es un nombre muy bonito.
Es precioso, sí, señor. Esperamos mensajes sobre ese viaje que te marcó la vida.
En el 607-15-06-02.
Ahora vamos a desmentir bulos alimenticios.
Y ahora estoy también aquí en el Edén contigo.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Jorge Bustos se suma a Herrera en COPE.
Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa.
Escúchale ya desde las 6 de la mañana.
Cuando vuelves de las vacaciones, lo único que te traes de recuerdo es arena. En las zapatillas, arena. En el bikini, arena. En la mochila, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11.
con 90 premios de 400.000 euros y más de 1 millón de cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wiley pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wiley. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wiley, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Juan, ¿y esa sonrisa?
Es que ahorrar no me cuesta nada de nada.
¿Nada de nada?
¡Nada! Desde solo 30 euros al mes ahorro con una alta rentabilidad. Y ahora con tarjeta regalo y rentabilidad extra. Ahorrar no cuesta casi nada.
Con Ara no me preocupa nada. Con Ara no me falta de nada.
Infórmate en aradigital.es o llama al 91-387-4199.
Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, marida tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Efectivamente, tipo directo. Así que si estás buscando un seguro de hogar que te proteja vivas donde vivas...
Ya sea en un piso en Torrelodones o en un internado gótico...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
En verano la actualidad no se apaga.
Y la linterna de COPE... tampoco.
Eso es lo que está pasando. Ahora vamos a intentar ordenar estas.
Este verano suena a la linterna de COPE.
No os gusta contarte las cosas en primera persona siempre donde se produce la noticia.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Despósito.
Hasta donde puedas o quieras contar.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Ángel Expósito.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
I just wanna be okay, be okay, be okay. I just wanna be okay today. I just wanna be okay, be okay, be okay. I just wanna be okay today.
Bueno, ¿cuántas veces hemos oído eso de que el pan engorda? Eso de que el azúcar moreno es más sano que el blanco. O que los productos sin gluten son siempre más saludables que los otros. O que las frutas engordan solo si las comes después de cierta hora. Bueno, en el mundo de la alimentación, la lista de bulos que han ido pasando de boca en boca, pues es interminable. Y cuando llega el verano, con tantos consejos de dieta y también de moda, pues aún se van multiplicando más estos bulos que escuchamos, ¿no? ¿Cómo sabemos qué es verdad? ¿Qué bulos, qué cosas son bulos y cuáles son ciertas, ¿no? ¿Cómo sabemos qué es verdad y qué no? Pues se lo vamos a preguntar a Elisa Blas, que es nuestra nutricionista de La Tarde de COPE. Elisa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué se extienden tanto estos bulos y por qué es tan difícil desmontarlos?
Bueno, al final los bulos en nutrición y en salud en general son muy virales en redes sociales, pero lo saben no solo los que nos dedicamos a esto, sino las influencers, ¿no? Al final lanzan algo sobre alimentación y a todo el mundo le interesa. Como digo, claro. Todos comemos, ¿no? Claro. Y si encima nos van a prometer que nos vamos a encontrar mejor o nos vamos a quitar tantos kilos, pues maravilloso. Entonces, triunfan mucho y es muy importante, bueno, pues que los que somos sanitarios estemos ahí al pie del cañón desmitiendo estas cosas, porque genera conductas alimentarias muy, muy malas, una mala relación con la comida y muchos problemas, sobre todo en el público más adolescente y más joven.
Es curioso porque el algoritmo de TikTok y de Instagram es tan perverso que como tú te quedes viendo un poquito más un bulo sobre alimentación, es que estás condenado a ver, al menos durante las siguientes semanas o días, cosas sobre alimentación que pueden ser bulos también.
Sí, al final quieres interesarte, ¿no? Y quieres aprender sobre comer sano y estas cosas que son maravillosas, el cuidarse, y de repente te están exponiendo ante una cantidad de información que te hace sentirte fatal. Yo, los pacientes te vienen a la consulta diciendo, es que tengo miedo a comer. O sea, ahora mismo todo es malo. Voy a comer una fruta y cuidado con el azúcar. Voy a comer un trozo de pan y cuidado con el gluten. Entonces, claro, te genera una incertidumbre con respecto a algo tan básico como comer y tan necesario, ¿no?
El problema es que, entiéndaseme, que no es todo mentira. Es decir, el problema es que cuentan una verdad y o cinco verdades y meten un bulo, y entonces al final ese bulo pues entra mejor que
si todo fuese... interpretación, claro. ¿No? El cómo se cuenta, el qué te prometen con esto.
Pues vamos a desmontar estos bulos sobre alimentación... bulos sobre alimentación veraniega, que vamos a desmontarlos uno a uno, ¿vale? El primero, saber si es verdad o es cierto. ¿Hay que beber 2 litros de agua al día, sí o sí? Esa frase es como el chiringuito, está omnipresente en verano. Elisa, ¿esto es verdad?
No, no es verdad. Cada persona tiene que adaptar el agua a sus necesidades. Si tú te vas todas las mañanas a correr y sudas un montón, pues no vas a tener que tomar 2, vas a tener que tomar 3 litros. Ya. Y hay otras personas que, oye, están con el aire acondicionado, no han sudado nada y con 1,5 litros les vale. Y luego, que no solo es lo que bebo, sino también lo que como. No es lo mismo alguien que está comiendo fruta desde por la mañana, que se toma luego un gazpacho, una buena ensalada, todo eso hidrata, a una persona que come mucha carne, ultraprocesada, o alimentos que le deshidratan. Entonces, es una manera un poco de estimar una cantidad que más o menos a todos les vienen más o menos bien, pero no es algo que haya que cumplir a pies puntillas, ¿no?
Segundo mito, en verano se engorda menos porque se suda más.
No, para nada. O sea, el sudar simplemente te hace perder líquidos, pero no te adelgaza. No,
eso ya te lo digo yo, porque yo sudo como un animal.
Es que a veces equiparamos el adelgazar o pensamos que adelgazar es perder kilos, y no necesariamente. Adelgazar es perder grasa corporal, y la grasa corporal la tienes que quemar. Tú puedes perder 1 o 2 kilos de agua.
Líquidos, ¿no?
Claro, y los vas a recuperar cuando te tomes 3 vasos de agua. O sea, eso simplemente es agua que va y viene. Además, hay unas oscilaciones tremendas, sobre todo además en las mujeres, también por los cambios hormonales. Podemos cambiar a lo largo de un día 1 kilo o 2 kilos de peso, y eso no es lo que importa, ¿no? Entonces, no por beber agua o por sudar más o vas a cambiar de un peso que sea relevante, ¿no?
La cervecita es buena, la cervecita hidrata. Suena bien. Esto suena bien. ¿Es verdad o es mentira?
No, la cerveza y cualquier alcohol no nos hidrata, sino que nos deshidrata, porque al final son bebidas diuréticas y nos van a favorecer la eliminación de líquidos. O sea, que lo que más nos va a hidratar va a ser tomarnos un buen vaso de agua.
Estamos hablando sobre mitos relacionados con la alimentación en esta época de verano, viendo si son bulos o si son verdad. Vamos con un clásico que yo creo que a muchos niños nos ha atormentado durante muchísimo tiempo. Es el punto número 4, el clásico de los veranos, sobre todo los nacidos en los 90. Hay que esperar 2 horas después de comer para bañarse, porque si no se nos corta la digestión.
Bueno, yo lo recuerdo de pequeña, tenían a todos los primos ahí, es que... 2 horas esperando. Yo creo que era para que los mayores echaran la siesta y no hiciéramos ruido en la piscina. Yo creo que era esa la estrategia.
Y es que ese gran miedo era que se te va a cortar la digestión.
Sí, no hay ninguna evidencia científica detrás de esto. Es verdad que si tú acabas de comer y tienes un cambio muy muy brusco de temperatura, pues bueno, sí que se te puedes tener una mala digestión, pero no hay que esperar 2 horas. Si te vas metiendo poquito a poco en el agua después de comer, no pasa absolutamente nada.
Tú sabes que están los padres ahora mismo en el coche bajando el volumen de la radio. Pues, pero ¿qué dice esta? ¿Qué dice esta?
Sí.
Las ensaladas son siempre sanas. Es otro de los afirmaciones
que se
hacen.
Sí, yo solo como ensaladas, ¿no? Bueno, es que tú a tu ensalada le puedes echar queso, salsas, frutos secos, que son sanos, pero entiéndeme que la cantidad de ingredientes y de mezclas que puedes meter en una ensalada es increíble, ¿no? Entonces, si tú le has echado una vinagreta con miel, mayonesa, luego le he puesto pollo que es emparado, pues hombre, esa ensalada no va a ser sana, ¿no?
Claro.
Entonces, todo depende de los ingredientes. Lo que es sano es tomar vegetales, y los vegetales, pues una ensalada de lechuga, tomate, pepino, zanahoria, remolacha, todo eso maravilloso, ¿no? Pero...
Una cosa, de una curiosidad, al margen de los bulos, o sea, lo de el vinagre, ¿cuál recomiendas? ¿Vinagre normal, vinagre de Módena, balsámico?
El balsámico tiene bastante azúcar. O sea, el vinagre de vino o el vinagre de manzana son buenas opciones. Pero estos de Módena es que les meten mucho azúcar, ¿no? Esos que son como siropes.
Claro, es que eso está buenísimo.
Sí, está muy bueno, pero ves, ya eso ya es es bastante
claro,
bomba.
Pues eso me gusta,
con,
claro.
Con azúcar, sí.
Sexto punto de estos bulos que hay en verano. Los helados caseros siempre son más saludables. Bueno, esto sí que es verdad, ¿no?
Bueno, en general sí. A ver, en general en casa no vamos a utilizar ingredientes industriales y los que venden por ahí pues suelen llevar muchas grasas hidrogenadas, que no son grasas buenas, muchos aditivos. Pero bueno, en casa tenemos que elegir buen producto. Si tú coges un buen yogur, una fruta y le haces un helado con ellos o con un buen chocolate, a ver, todo puede pasar. Tú puedes coger en casa un chocolate con un montón de azúcar, un chocolate blanco de estos que no son sanos y hacerte un helado de eso. Entonces, bueno, pues saludable no va a ser. Pero seguramente más sano que ese que compres que sea procesado, ¿no?
Séptima afirmación. En verano es mejor hacer dietas detox para limpiar el cuerpo. Esto que es, bueno, para quien no lo sepa, ¿qué es una dieta detox o detox, como se diga? Y si es verdad que limpia el cuerpo.
Bueno, hay muchos modelos de este tipo de dietas que te aseguran que te limpias y en general son dietas que haces a base solo de zumos, pues sí, o solo de licuados. Entonces, realmente esto no te va a limpiar. O sea, el cuerpo tiene sus propios mecanismos de eliminación de toxinas que están en el intestino, los riñones, a través de la sudoración. Y es verdad que tomar muchos vegetales, tomar verduras, frutas y comer sano te va a ayudar, pero no te tienes que hacer 3 días a base de zumos porque eso realmente no te va a asegurar ningún tipo de detoxificación más allá de comer sano y encima pues te va a desnutrir, ¿no? No comes una dieta adecuada.
Octavo, comer fruta por la noche engorda. ¿Esto es verdad o es mentira?
No, es mentira. O sea, un alimento no engorda más o menos por la hora a la que lo comes. Es verdad que existe lo que llamamos la crononutrición, que hay horas mejores para comer ciertas cosas. Por la noche, en general, no nos interesan mucho los azúcares. Nuestro cuerpo tiene cierta resistencia a la insulina, entonces mejor por la mañana. Pero no quiere decir que yo no me pueda tomar una fruta, que es un alimento sano, con azúcares naturales y fibra y vitaminas por la noche, ¿no? Me la puedo tomar perfectamente. O sea, que no tienen, los alimentos no tienen ese tipo de conciencia horaria, ¿no? Sino que, bueno, pues hay que saber más la cantidad que comemos a lo largo del día. O sea, que me engorde o me adelgace algo depende más de mi dieta en general, ¿no? De las calorías que yo haya tomado en todo el día.
Pero lo que se dice también, por ejemplo, con la naranja, dicen, el dicho de que por la naranja por la noche mata, ¿no? Se dice. Y el melón también, que puede ser indigesto. ¿Esto es verdad?
Bueno, a ver, en general las mezclas por la noche son más indigestas. Y hay personas, yo que trato mucho problema digestivo, hay gente que sí que tiene malas digestiones y por la noche cuanto menos mejor. Y todo lo que tenga más fructosa, más azúcares, pues puede sentarles peor. Eso es cierto. No es que sea malo, ni mata, ni nada de esto. Simplemente que hay que entender cómo son tus digestiones y muchas personas pues les sienta mejor un pescadito a la plancha que tomarse un bol de fruta por la noche. Eso sí que es cierto, ¿vale? Pero luego hay que contextualizar y ver cada persona lo que necesita.
Noveno bulo de la alimentación en verano, este es mi favorito. Las barbacoas son más sanas porque la grasa cae al fuego.
La grasa del bacon, del churrasco,
hombre, se ve, es verdad que
te la
se
vas
ve
a comer
caer,
igual. Sí,
se
sí.
Ve caer, ¿eh? Se ve caer.
Sí, pero no, te la vas a comer igual. Y luego las barbacoas tienen otro problemilla, que es que cuando tú quemas el alimento, claro, muchas veces entran totalmente en contacto con el fuego y al final te tomas todo muy churruscadito y ese quemado no es saludable. Genera una serie de toxinas, de sustancias, unas que tienen un nombre muy raro, por ejemplo, que son los hidrocarburos aromáticos policíclicos. O sea,
me suena mal hidrocarburos.
Sí, policíclicos aromáticos, está, perdona. Sí, estos son bastante tóxicos, son cancerígenos en cantidades elevadas. Entonces, bueno, pues el quemado, todo lo que sea un alimento quemado nunca es saludable. Entonces, una barbacoa, cuidado con quemar el alimento en exceso, ¿vale? Y luego depende de lo que me metas a la barbacoa. Si tú en la barbacoa pones pechuguitas de pollo, pues, no, pues poca
pues
grasa. Pero
tristeza,
si pones
pues
el bacon o el chorizo... Pues
que la alternativa es estar sanos, pero es una tristeza. Dice que la barbacoa no, la cervecita no. La barbacoa, bueno, te
no,
la puedo
sí,
dejar, pero
no
con pechugas.
No carbonices el alimento.
Pero entonces, yo qué sé, la panceta peor, ¿no? La panceta mal.
Hombre, la panceta tiene grasa, pero si tú compras una panceta de buena calidad y no la quemas en exceso, pues bueno, o sea, yo es que no demonizo las grasas.
No hay que ser
radicales. Saber en qué contexto te tomas esas grasas. De verdad que el bacon o la panceta no son malos si tú llevas una alimentación sana, rica en vegetales y un día te tomas un poquito de bacon, maravilloso. Otra cosa es que te alimentes a base de estos alimentos, ¿no?
¿Y el costillar, las costillas?
Pues igual, ¿no? O sea, las grasas animales No son malas si las metes muy acompañadas de vegetales y, como te digo, no las churruscas, ¿no?, en la barbacoa.
Vamos con el décimo de estos bulos sobre alimentación pues veraniega, y tiene que ver con la zanahoria. ¿La zanahoria nos pone morenos si la comemos? O sea, si yo me hincho zanahoria, ¿voy a ser el color de piel de Beyoncé o no va a ser difícil?
No estimula la melanina realmente. Ah. Lo que pasa es que es verdad que si tú tomas muchos betacarotenos, que es el pigmento naranja de la zanahoria, se pueden llegar a depositar un poco en la piel y te dan un cierto tono anaranjado, que no es que estés más moreno, simplemente que hay personas que les puede ocurrir, ¿vale? Pero realmente son antioxidantes buenos que nos protegen de la radiación solar, en el sentido de que un antioxidante evita el estrés oxidativo que produce el sol, ¿no? Pero de ahí a que vayas a ponerte mucho más moreno, no.
O sea, te protegen del sol, pero no es que como si fueses
a
la playa todos los días.
Eso es. Simplemente que, bueno, pues sí que se ha demostrado que los betacarotenos pues ejercen cierta protección en nuestra piel, ¿no?, ante el sol. Entonces, aún así hay que protegerse, hay que echarse crema, hay que protegerse tapándose y demás, pero bueno, pueden ayudar.
Luego están los rumores, ¿eh?, los que dicen que si las cápsulas de café producen cáncer, que es mejor freír con aceite de girasol,
bueno, es que hay tantos.
Que si el teflón de la sartén nos está envenenando, que si la carne de pollo tiene hormonas. Esto hay un montón de cosas.
A ver, estos son mensajes muy alarmistas y todo hay que explicarlo bien, contextualizarlo. Por ejemplo, el teflón de las sartenes, pues efectivamente no es bueno. O sea, si tú rayas una sartén, eso sí, la tienes que rayar, y salen estas sustancias que tienen el teflón, que se llama el PFOA, es una sustancia que es tóxica para nuestro cuerpo. Entonces, pues eso no es bueno, pero claro, te tienes que tomar mucho de esto, ¿no? Pues hay que freír en aceite de girasol, pues no, mejor el aceite de oliva. O sea, hay ciertas cosas que sí que pueden tener cierta razón. Las cápsulas de café pues tienen aluminio, pues no nos tenemos que pasar con el aluminio. Entonces, no, a mí estos mensajes de esto produce cáncer no me gustan nada, ¿no?
Ya.
Porque todo son enfermedades lógicamente muy multifactoriales y hay que ver. Pero que tenemos que tener más cuidado a veces con pues este entorno en el que vivimos, en el que estamos muy despreocupados, pues con los materiales con los que cocinamos, los ultraprocesados que comemos, eso también es cierto, ¿no? Entonces,
claro,
hay que tener conciencia, pero explicarlo bien.
Bueno, pues Elisa Blázquez, nuestra nutricionista en la tarde de COPE, que hoy nos ha desmontado estos 10 bulos sobre alimentación veraniega. Yo te acepto todo lo que dices, pero lo de quitar la cerveza y quitar las barbacoas, me dices tú.
Estaremos
sanos, pero amargados. Estaremos amargados. Gracias, Elisa.
Gracias a ti.
Angelina Torres Balbona, conocida como la superabuela, ostenta el título de la persona más longeva de España con 112 años. Angelina nació en 1913 en Belvís, en la comarca leridana de Plau d'Urgell, pero con solo 3 años se trasladó con su madre y hermanos a Barcelona. Según la web LongevityQuest, actualmente ocupa el puesto número 45 entre las personas más longevas del mundo. Angelina ha sido testigo de momentos históricos que marcaron su vida, pero sin duda la experiencia que más le dejó huella fue la de la Guerra Civil Española. Gemma, su nieta, lo contaba en La Linterna.
Ella tenía pues 18 años y lo recuerda muy bien, o sea, cuando nos lo explica, nos explica detalladamente pues todas sus vivencias, cómo empezó, lo que ella tuvo que sufrir, la hambruna, el tener que salir de casa con una maleta vacía y ir a buscar comida por donde fuera.
A los 15 años, Angelina ya debía ayudar a su familia. Vivía en una casa con 6 hermanos y su madre, por lo que empezó a trabajar como modista. Su primer salario, 6 pesetas. 6 pesetas por cada 12 corbatas que confeccionaba. Un ejemplo de esfuerzo y sacrificio en tiempos muy difíciles.
Su madre quería que las chicas supieran coser, supieran, pues para que tuvieran también, ¿no?, pues como un futuro, porque en aquel entonces, pues bueno, era como las mujeres, ¿no?, cosían y hacían labores de este tipo, ¿no? Y esto primero que hicieron, o sea, les enseñaron a coser, entonces ya entró como modista, después como corbatera.
En aquellos años muchas familias pasaban estrecheces económicas, por eso los niños comenzaban a trabajar desde muy temprana edad y Angelina no fue una excepción. Fue una pieza clave en su hogar, contribuyendo al sustento familiar gracias a los alimentos que recibía de los payeses de su pueblo.
Fue la que más, dijéramos, tuvo que ir a buscar comida, hacer las colas, cogía, siempre nos lo explica, ¿no?, la maleta vacía. Tenía que ir andando, pues yo que sé, hasta Pineda de Mar o donde fuera para encontrar comida y volver a casa con la maleta llena para que todos pudieran comer.
A pesar de la avanzada edad, Angelina mantiene una salud envidiable. No suele ir al médico, quién me lo diera, aunque se hace una analítica al año. Los domingos no falta su cita con el vermú que comparte con su hija. ¿Cuál será su secreto para llegar a los 112 años? Pues ella no tiene claro el motivo, pero quizá sus hábitos diarios tengan algo que ver.
Por las mañanas sientes así, que es lo que comenta siempre, dos deditos de agua con unas gotitas de limón y azúcar. Y eso se lo tomaba antes de cualquier actividad. Entonces pues se arreglaba la casa, se arreglaba ella. Eso es lo que hacía ella como norma. Ya lo hacía pues cada día. Y luego también el secreto, yo creo que también es no tomar ninguna medicación.
Tras romperse el fémur, Angelina dejó su casa en el Eixample y ahora vive junto a su hija Mercé, su nieta Gemma y su bisnieto. Gemma nos confiesa que a pesar de su edad, Angelina sigue siendo una fuente inagotable de sabiduría, que siempre da consejos valiosos a su familia, especialmente a los más jóvenes.
Bueno, ella siempre les dice que estudien mucho, que trabajen y que tengan una buena vida, que sean felices, que ayuden a los demás, que agradezcan todo lo que tienen.
Angelina Torres Balbona, con 112 años de vida, 112 años de edad, es la persona más longeva de España. Su historia es un testimonio de resiliencia. Desde joven, trabajó como modista para sacar adelante a su familia en épocas difíciles. Su nieta Gemma es la voz de sus recuerdos. Toda una vida que atraviesa más de un siglo de historia, marcada por el esfuerzo, la memoria y la huella imborrable del tiempo. Me quedo con eso del vermú, que se lo toma con total tranquilidad y aquí no pasa nada, para que luego venga gente exagerando, diciendo que esto del vermú, esta cosa. Bueno, genial, Angelina, qué tremenda.
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola, mamá, soy Alex. Estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? ¡Un beso, abuela! Infórmate en IKEA.es.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso, para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
En vacaciones tenemos mucho más tiempo. Tiempo para hacer escapadas, para hacer deporte y también para hacer hogar. Por eso en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento en cientos de productos hasta el 25 de agosto para hacer esa mejora que quieres. Pintar el salón, poner unas estanterías. Aprovecha los últimos días.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, maría tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Jorge Bustos ya está en Herrera en COPE.
Todo lo que hacemos en este programa lo hacemos para los oyentes, para informarles, para enseñarles en la medida de nuestras posibilidades, para entretenerles, para acompañarles.
Escúchale desde las 6 de la mañana.
Menos 5 minutos, 6 menos 5 en las Islas Canarias. Sigues en la tarde de COPE a puntito de que llegue ya la linterna. Te cuento que hemos hablado hoy con Julio Álamo, que es un viajero, un motero, que ha recorrido el mundo buscando los toros de Osborne, que no están solo en España, están también en México, en Dinamarca, en Japón. Bueno, pues ha recorrido todo el planeta y va a seguir haciéndolo en su moto. Y a raíz de esto estamos preguntando a nuestros oyentes por la mayor locura de viaje que han hecho. Urbano Canal, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Israel. Pues
¿qué
mira,
es lo que te cuentan?
Esto que me cuentan es más que una locura, es un sujétame el cubata en toda regla.
Buenas tardes a la gente. Vamos a ver, este viaje roza la épica. Imaginaos cuatro chavales de provincia en las fiestas de un pueblo y el deporte nacional de todos los españoles. No hay huevos, hablando en plata. Bueno, narices ahí se ha venido. Vamos, que amanecimos en Benidorm. Y con 500 pesetillas de la edad, 500 o 1000 pesetillas de las de aquella época en el bolsillo, echamos el fin de semana entero en un R12 ranchera. Como eso, no ha habido nada ni lo habrá. Venga, gente, un viva la abrazo y seguir así con el programa.
Viva la improvisación, creo que sí. R12 ranchera, madre mía. Bueno, un viaje alucinante que hay que tener o que hay que hacer alguna vez en la vida. Yo creo que me apunto.
Hola, buenas tardes. Bueno, yo ya hice mi viaje soñado, que fue ir a Memphis, a la Elvis Week de Elvis, y fue un viaje impresionante, increíble. Para todos los buenos amantes de la música, no solamente Elvis, sino todo lo que hay en esa semana es increíble relacionado con la música. Bueno, un saludo a todos. Adiós.
Elvis Week.
Elvis Week, Memphis. Memphis, Tennessee. Sí, señor, eso es un viaje que me da pena hacer seguro.
Es que me dormí viendo la peli de Elvis en el cine.
¿Cuál de ellas?
La última que se
acabó. La de Baz Luhrmann, esta sí. Es muy mala.
Me sobé.
No me gustó nada.
Me pareció lenta.
No me gustó nada
lenta,
tampoco.
Digo, madre mía, ¿no? Y me sobé, sí, sí.
Que la película de Elvis sea un coñazo. Hablando así.
Oye, que eso no era infantil. Esto no se dice.
No puede hacer, no se puede hacer.
Esto no se dice y la peli esa no se hace, pero...
Vamos a hacer una anécdota sobre costumbres locales también, muy inesperadas.
Buenas tardes, gente. Bueno, nuestro mejor viaje fue a Rusia en 2019, en agosto, con otra parejita de amigos. Pero la anécdota es en el San Petersburgo, cenando, y vino el camarero de repente con dos copas de vino tinto. Y es que un hombre de una mesa de al lado le invitaba a una copa de vino a mi mujer y a la mujer de mi amigo. Nos quedamos como parados diciendo, ¿y esto qué es? Pues mira, no solo tienen fama de ligones y galanes los italianos, también los rusos.
También.
Estos rusos no hay que fiarse.
No te fíes. Otro de esos viajes que te marcan para siempre y se convierten en algo que quieres repetir, ¿sí?
Gente, mis vacaciones fueron en el año 93. Yo vivía en Barcelona y habíamos hecho un cursillo de submarinismo. Y entonces, en el año 93, nos desplazamos 8 compañeros y nos fuimos a Maldivas. En Maldivas estuvimos 23 días, hacíamos vida en el barco. Y todos los días eran 3 inmersiones diarias. Pues bueno, fue el viaje de mi vida. No me importaría nada volver a repetirlo. La mejor inmersión era la nocturna con linternas, acariciando tiburones. Increíble. Ese fue el viaje de mi vida, que lo repetiría mañana mismo.
Bueno, pues yo no lo probaría. Hermano, gracias.
Gracias a ti, Rael.
Hasta aquí la tarde de COPE. Te quedas con la linterna de Ángel Expósito, al frente de Rubén Corral. No te vayas.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Habrá que esperar a la segunda vuelta en octubre para conocer el nombre del próximo presidente de Bolivia, pero ya es seguro que se ha consumado un cambio de era. Después de 20 años, la hegemonía de Evo Morales y su movimiento al socialismo se ha esfumado. La presencia de la izquierda en la próxima asamblea será residual. Quienes, con razón, han deplorado en estos años los excesos del populismo indigenista, respiran con alivio ante la perspectiva del regreso a la normalidad institucional. Este discurso restauracionista, sin embargo, resulta a veces tan peligroso como el de cierta izquierda dispuesta a volver a los cortes de carreteras. Las dos Bolivias pueden esgrimir una larga lista de agravios mutuos. Unos dirán que si el MAS no siguió los pasos de Venezuela fue porque la sociedad no lo permitió. Otros responderán que las viejas élites jugaron sucio para seguir manteniendo apartados a